¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Amigos y hermanos en Cristo, como todos los domingos, traemos a ustedes el programa de la Diócesis de Corpus Christi, de Con Permiso, y agradecemos a todos quienes nos permiten entrar a sus hogares para escuchar este programa y también a aquellos que en carretera han sintonizado a esta radiodifusora. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida, y también de
Gabriela Pinedo. Mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana.
El Padre Miguel, quien ahora de nuevo tiene la oportunidad de compartir esta experiencia de estar en este medio importante de comunicación aquí en nuestro estado de Texas.
Y yo soy el Padre Henry Artunduaga. De verdad, un saludo muy especial en esta hora de la mañana a aquellos que se levantan también con el ánimo de escuchar cada domingo estos programas en español a través de nuestra estación de radio de la Diócesis de Corpus Christi, a la memoria del Padre Villalba, que bien tuvo hace muchos años que se incluyera dentro de los medios de comunicación programas para nuestra comunidad católica. Y qué bueno que personas como Javier y otros tantos hayan tenido la gran dicha de darle continuidad a todo este proceso. Hoy bendecimos y damos gracias a Dios porque a través de los medios podemos llegar también al corazón de muchos de ustedes. Un abrazo muy fraterno a todos nuestros hermanos sacerdotes, a nuestras religiosas, a todos los que nos siguen por la señal de internet en diferentes lugares del mundo y que nos han reportado su sintonía. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de el infierno.
Tema bastante fuerte. Lo tomamos de las enseñanzas de Cristo, tomo en el cual participó dirigiendo en aquel entonces el obispo Donald Worrell. Y este tema, ahora cardenal, este tema lo encontramos en las páginas 458 a la 459. En pleno siglo XX existen personas que creen que no hay tal cosa como el infierno. Se niegan a aceptar y reconocer su existencia, pese a que incluso los paganos reconocían su existencia. Siguiendo el ejemplo de Cristo, la Iglesia, a través de los siglos, ha prevenido a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna. Las Sagradas Escrituras nos hablan de este eterno castigo y nos previenen de la malicia deliberada que destruye a la persona en su interior y que les conduce a la muerte eterna. Hemos de saber y reconocer de la esencial relación existente entre el infierno y el misterio del mal, y al final, la relación entre el infierno y la libertad personal. Rehusar creer en el infierno es rehusar tomar a Dios en serio. Y por ende, es rehusar tomar en serio nuestra humanidad y nuestra libertad y la de nuestra libertad para hacer el bien. Por ese motivo, algún entendimiento del infierno es necesario para poder comprender en forma apropiada el significado y el lugar que uno ocupa en el mundo, según el plan de Dios.
Veamos ahora lo que el Antiguo Testamento nos dice acerca del infierno. En los albores de nuestro historial salvífico, no había una clara percepción de la realidad del infierno en la forma entendida más tarde en Revelaciones. Sheol, palabra hebrea, se empleaba para designar el lugar donde los buenos y los malos habitaban al morir, un lugar sombrío y de forma realmente nada atractivo para estar. Se entendía que Dios, castigaría severamente a los persistentemente malos, pero confundía a muchos que los malos les iba tan bien como a los buenos. La revelación de que Sheol sería un lugar de castigo para los malos vino gradualmente. Con ello vino mejor comprensión sobre la responsabilidad que cada uno tenemos respecto a nuestros actos. La retribución divina, palabra que significa o premio o castigo cobrado en otra vida por actos cometidos en esta vida, no tiene absolutamente nada que ver con venganza. Más bien se trata de la justicia y de la misericordia de un Dios amoroso y poderoso que mantiene y restaura un orden universal que desordena los pecados. Por ello, hemos de tomarlo, el infierno, muy en serio, puesto que Dios así lo toma también, en serio.
Con el pasar del tiempo, hubo un mayor entendimiento respecto a la forma apropiada de castigo para el pecado. En los inicios del Antiguo Testamento, el castigo se concebía en imágenes materializadas, ya sea en términos de pruebas o de enfermedades o de vidas cortas. Fue gradualmente percibiéndose que castigos más severos implicaban la misma naturaleza del pecado, que rechazar a Dios era uno separarse de la infinita bondad de la cual el corazón verdaderamente ansía, como nos lo dice el Salmo 63, versículo 1. En el Antiguo Testamento, imágenes de fuego físico eran incluidas a la noción del infierno, y especialmente se hace referencia al término Gehenna para hacer alusión a un sitio que se encontraba al sureste de Jerusalén, llamado el Valle del Ben Hinnom, famoso por los bárbaros cultos prohibidos a Moloc, donde niños fueron sacrificados, y que años más tarde fue un sitio donde la ciudad quemaba su basura en fuegos que arden perennemente. Isaías lo menciona como el valle donde los cuerpos de rebeldes contra Dios arderán, como nos recuerda en el capítulo 66, versículo 24. Y en la literatura rabínica, Gehenna pasó a ser fosa de fuego donde los malos son castigados después de muertos.
Ahora detengámonos, queridos oyentes, un poco para iluminar desde el contexto del Nuevo Testamento este tema del infierno. Cristo habló del infierno con mucha frecuencia. Cuando hablaba del fuego inextinguible, es decir, de infierno, como nos lo dice Marcos 9:43, Mateo 25:31, Lucas 16:22. Pero él hablaba compasivamente para advertirles de esta última tragedia, de la segunda muerte, con la separación permanente de la vida eterna con Dios para la cual fuimos creados. Cristo habló enérgicamente empleando imágenes propias de aquellos tiempos del infierno donde el gusano no muere y el fuego es inextinguible. Al emplear estas imágenes, Cristo no estaba dando una descripción literal del infierno, puesto que el mal de la separación de Dios no puede ser descrito adecuadamente. El deseo de Cristo era llamar a la conversión y de advertir a quienes persisten deliberadamente en el mal, acabarán en la ruina total. Frecuentemente en el Nuevo Testamento se refiere al castigo del infierno como interminable. Y estos se irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Todo lo anterior ha sido enseñanza de la Iglesia desde sus comienzos. Orígenes, teólogo del tercer siglo, entre algunos, tomó la posición que todos los pecadores, incluyendo a Satanás, eventualmente vendrían a la salvación. Este y otros puntos de vista similares los rechaza la Iglesia decisivamente por ser incompatibles a la verdad revelada. Y la Iglesia ha confirmado solemnemente la doctrina que el castigo en el infierno es eterno. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del castigo? Hay dos grandes elementos de castigo. Primero, las palabras de Jesús: tú que eres maldito, apártate de mí. La eterna separación de Dios, quien solo ofrece la vida que anhelamos. Y el segundo elemento de castigo es que el castigo de dolor sensible causado por el fuego eterno, como lo dice Mateo 25:41, la Iglesia no define la naturaleza del fuego. Aunados a la pérdida de Dios y el dolor del fuego, está el remordimiento del auto-odio de no haber sido redimido.
Y bien, amigos, pasaremos a los comentarios de costumbre. Se levanta el telón a un tema bastante interesante. ¿Quién se lanza?
Bueno, tengo mucho que decir, pero me voy a refrenar, ¿verdad? No, no es cierto. Yo creo que una de las cosas que ha acontecido desde los años 60, que estaba el movimiento hippie de que Dios es amor, ¿verdad? Y todo muy bonito. Se perdió la conciencia de que, bueno, sí es un Dios de amor, pero es también un Dios de justicia, ¿verdad? Y nuestro pecado demanda que se haga justicia, ¿verdad? Entonces, se dejó de predicar o de mencionar, no solo a nivel católico, sino también evangélico, la existencia del infierno, ¿verdad? Y es algo que cuando uno empieza a leer no solo las escrituras, sino también los padres de la iglesia primitiva, había una conciencia muy clara de que el infierno es un estado, es un lugar donde el alma va a pasar la eternidad, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno tiene conciencia del amor de Dios y la grandeza que es Él, y vemos las ramificaciones del pecado, es casi inmediato la conclusión de que debe de haber otro lugar, otro estado donde hay una ausencia completa de luz, de Cristo, del amor de Dios, ¿verdad? Pero sí es muy clara la escritura, ¿verdad? Donde Jesús menciona, y aquí tenemos varias referencias.
Bueno, pues yo considero que el hablar del tema del infierno es hablar también precisamente de la misma misericordia que Dios tiene. O sea, uh-huh. ¿En qué sentido? Me gustaban las palabras que decíamos hace un momento, que Cristo en su enseñanza siempre como que nos prevé, ya, nos prevé de cosas que pueden suceder y que pueden de verdad dañar la vida del hombre, ¿no? Y pueden destruirlo, ¿no? Y pues lógicamente merecer la muerte eterna, uh-huh. que es el infierno. El gran cuestionamiento, creo, de estos tiempos es que quizás de pronto hasta muchos se les hará extraño que nosotros saquemos este tema, inclusive casi para algunos como que no vale la pena remover este tema porque pareciera que no tuviera ninguna justificación. Pero si lo miramos desde el punto de vista de nuestra evangelización, yo creo que es necesario volver a estas fuentes bíblicas y sobre todo no desconocer una tradición también cristiana que a lo largo de la historia de la salvación también se ha pregonado precisamente eso, ¿no? De ese estado, ¿no? Del alma cuando ha perdido precisamente, uh-huh. Se ha perdido en el plan de Dios, ¿no? Y ha perdido como el participar de verdad de la salvación del Señor. Yo creo que otra justificación que nos mueve a hablar del tema del infierno es precisamente porque hoy se ha perdido mucho como esa mentalidad con lo que dice Gaby, ¿no? Te creemos que como Dios es amor, entonces como que Dios nos justifica de todo. O sea, como que Dios hasta rato, perdóneme, como que lo entendiéramos como que si fuera como un alcahueto. Él es tan misericordioso que hasta, ¿me entiende? Sí. Pero nos olvidamos porque hemos perdido mucho terreno. Hemos perdido la conciencia de nuestro pecado. Yo creo que ahí entonces le hemos dado precisamente como ya no importancia, ¿no? Cuando sí. Uno pierde de verdad como ese brillo por el cual nosotros estamos luchando, entonces como que ya no nos importa eso. Yo creo que podría ser una justificación válida como un abrebocas a todo esto. Podrían aparecer muchas, ¿no? Uh-huh. La misma realidad hoy de la búsqueda misma del hombre hacia Dios. Uh-huh. Hoy encontramos un panorama bien oscuro, y es que hoy muchos buscan a Dios solamente para que sean sanos. Buscan como que la sanación, pero no encontramos o no buscamos la salvación. Uh-huh. Y eso es preocupante, ¿no? Porque sí. A veces como que buscamos cosas muy inmediatistas, cuando precisamente el Evangelio de Jesús se tiene que ver en toda su integridad, ¿no? Uh-huh. Y la integridad es buscar siempre a ese Dios que me salva, a ese Dios que me hace eterno. Sí. Y yo quisiera decir, como para darle la oportunidad ahora al Padre Miguel, es que la Iglesia hasta ahora no ha condenado, porque no es la misión de la Iglesia. Nunca. La misión de la Iglesia es la evangelización. Y la evangelización tiene que llevar a la salvación integral del ser humano, uh-huh, de la comunidad, del pueblo de Dios. Uh-huh. Hasta ahora nunca la Iglesia de pronto ha declarado la condenación, pero lo que sí ha declarado, que tengamos muy en claro eso, es los santos en el cielo. Eso sí lo ha declarado. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que la Iglesia siempre como que nos invita a abrirnos, ¿no?, a este plan salvífico de Dios porque declara a sus santos, ¿no? Bueno.
Es interesante, en torno a este tema del infierno, en el numeral 1037 del Catecismo de la Iglesia dice que Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Es decir que uh-huh, el infierno viene a estar dentro del proyecto de Dios, pero no como algo deseado, querido por Dios, sino como una opción a aquel que se autoexcluye y rechaza la oferta de salvación que el Señor le hace. Es de alguna manera un recurso que el mismo hombre elige, uh-huh, y el mismo hombre se construye.
Sí, así es.
Y a veces cuando nosotros vivimos experiencias difíciles, uy, este infierno, esta cuestión como que tan complicada. ¿Por qué? Porque cuando yo no permito que nadie me ayude y no me abro a esa experiencia de la relación con los demás, comienzo a ver mi vida como un infierno, como una tragedia, como una situación de soledad, de tristeza permanente. Y yo creo que si vamos a buscar una manera de comprender una imagen, podemos verla desde esa dimensión, desde el egoísmo, que cierra al hombre a absolutamente a cualquier tipo de relación y le impide establecer relaciones, y por eso es una situación de soledad y de exclusión, de marginación total. Y creo que por ahí podemos comprender que el infierno no es una situación deseada. ¿Por qué? Porque si vamos a ver la naturaleza propia de nuestro Dios, una naturaleza de comunión, sí, de relación. Padre, Hijo y Espíritu Santo están constantemente en una experiencia de un amor que se genera y que es capaz de donarse. Y el infierno sería la otra contraparte, el hombre que se cierra e impide las relaciones y que bloquea cualquier tipo de experiencia de comunicación. Y esto nos salva a nosotros porque puede uno pensar, y muchos como que en el mismo evangelio se ve reflejado esto cuando le preguntan al Señor, bueno, Señor, ¿y cuántos son los que van a salvar? El Señor no responde, simplemente dice, bueno, acuérdense que la puerta para entrar al reino es una puerta angosta, uh-huh, y la puerta de la perdición es una puerta ancha, y qué difícil es entrar, como que le dice... Lo que nos invita el Señor a esforzarnos, no a preguntarnos cuántos van a entrar o cuántos van a quedarse fuera, sino si realmente, si tú quieres, pues ponte realmente las pilas y pon tu empeño y comprométete, y seguramente que tu esfuerzo será premiado, ¿no? Pero también a la otra parte, a tu dejadez, a tu desidia, a tu pereza, también será castigada. Y yo creo que de las cosas que a veces a mí personalmente más me golpean es saber que el que entra al infierno, queridos hermanos, nunca sale. Uh-huh. Es lastimoso considerar esto, pero es necesario también verlo. El que cae en el infierno, el que construye una situación de estas, es irremediable. Y uno de los ejemplos que da el Evangelio, el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, el rico de Pulón y el pobre Lázaro, el rico quiere superar esta situación y dice, hay un abismo entre ustedes y nosotros que es infranqueable. Uh-huh. O sea, es una situación realmente en la cual no se puede hacer absolutamente nada y realmente como que vale la pena considerar. También como se entra al cielo eternamente, el infierno también es una experiencia, un estado del cual jamás se puede salir y jamás se puede dejar. Por eso la iglesia, me parece interesante lo que decía Padre Henry, cuando en los primeros siglos, Orígenes, que fue uno de los primeros que colocó o propuso la doctrina de la apocatástasis, que al final de los tiempos, él decía que Dios era tan bueno que incluso hasta perdonaría la culpa y el pecado del demonio y de todos sus ángeles y de todas las almas que están en el infierno. La iglesia siempre ha sido muy clara.
Sí.
Y nunca ha cedido y nunca ha permitido como relativismo en esto. Dice, es que es una doctrina definida. Es una realidad que no se puede considerar como una realidad simplemente pasajera en orden a un bien mayor, no. Es una realidad que en sí misma, es así como el demonio una vez eligió y se autoexcluyó de una vez para siempre, la persona que se hace digna, ¿no?, de las penas del infierno, pues es eterno. Y termino diciendo algo, que hoy en día yo he escuchado que hoy el infierno sale a colación y a conversación solamente en los chistes, en las bromas. Uh-huh. Cuando uno escucha a veces bromas o a esas pequeñas historias por allí para hacer reír, para como alegrar un momento. A veces es la única situación que se menciona el infierno y como que ha pasado a ser un cuento de imaginaciones y como un tema superado.
Sí.
Y pues interesante que de nuevo consideremos aquí en nuestro programa Con Permiso, pues también ver esta realidad cruel, dura, que no es para nada fácil hablarla, que el hecho de tocarla ya se implica como en cierta manera un dolor, porque para nosotros como cristianos no hemos sido enviados a traer noticias de condenación, ni mucho menos de tristeza, sino la buena nueva del Señor, pero que también este elemento es necesario tocarlo y tenerlo como punto de referencia que no se puede olvidar y que está ahí y que puede ser también una posibilidad para nosotros si rechazamos el amor de Dios.
Uh-huh.
Pues yo, el punto de vista que cuando estaba preparando el escrito este, me trasladó al Génesis cuando Dios le dice a nuestros primeros padres de que no coman del fruto de tal árbol porque de seguro tendrán la muerte. Y entonces digo yo, bueno, muchas veces pensamos que es la muerte natural que sentimos estando aquí en este mundo, pero al estar con esto veía yo de que había más a esa muerte, que era la muerte más profunda, que era la muerte eterna a la que se estaba refiriendo. Y luego, otra escena que se me presenta es los primeros cristianos, cuando el Imperio Romano los empezó a perseguir y los echaba a los leones y hacían barbaridad y media con todos ellos. Ese amor, esa entrega que tenían todos esos seres, que sus vidas eran tan simples, no tenían quizás las tantas tentaciones como hoy día tenemos. Y como acaba de decir el padre, que hasta hacemos bromas del infierno y lo tomamos como cuento de hadas, ¿no? Que es algo de chiste, de broma, que no existe, como lo dice el tema de este domingo. De que ellos siguieron a Jesús, se entregaron de lleno y les importó un pepino el tipo de muerte que les iban a dar. Y se entregaron de lleno.
Sí.
Entonces, ¿por qué no tenemos eso? Ese Exacto. mismo tipo de entrega hoy día. Uh-huh. Hoy día vemos todo lo contrario y vemos otras cosas totalmente distintas.
Uh-huh.
Y que para mí pues sirven de estímulo para decir, somos capaces de poder llegar a tener esa clase de entrega para no caer, en esto.
Uh-huh.
Y siguiendo lo que la Virgen de Fátima también en la escena que le permite a los niños ver esa escena del infierno,
uh-huh.
que quizás lo hizo para decirles, cuéntenles de esto,
sí.
Sí. Y díganles que muchas almas están cayendo todos los días. Para advertirnos, como decía el Padre, en la forma en que nuestro Señor se dirige y habla y dice, como un Padre que realmente nos quiere, diciéndonos, no hagan esto, cuídense de aquello, no caigan en esto.
Yo quería también mencionar que nuestra meta debe ser el llegar a vivir eternamente con Cristo, y no por no ir al infierno, mejor me voy con Cristo, ¿verdad? Mejor sigo a Dios. Sino que debe ser tal la pasión de nosotros de llegar a un grado de santidad que el infierno ni consideración le tenemos, porque el amor de Dios nos consume. Ahora, esta semana, fin de semana, tuve una experiencia muy fuerte. Fui a dejar a mi hijo a la Universidad de Texas y salí del dormitorio donde él estaba, y al dar la vuelta, estaban muchos estudiantes preparándose, ¿verdad? Porque las clases empezaron hoy. Y en eso volteo y está en el suelo, estaba una muchacha y como tres muchachos sucios. Se ve que viven en las calles, uno no traía zapatos, la muchacha con unos shorts chiquitos, tenían piquetes de mosquito, se ve que no se había bañado. Y fue tal el contraste, Padre, que me impactó. Di la vuelta y yo decía, Señor, ¿qué decisiones han tomado estos muchachos para estar en ese estado? O sea, el irse al infierno empieza con decisiones chiquitas, pequeñitas, donde estamos negando el amor y la misericordia de Dios, y se va acumulando hasta que al final ya no hay otra salida. Ha tenido tal impacto en mí que tengo 3 días orando por estos jóvenes, porque yo decía, Señor, estos son hijos de una mamá, de un papá como yo, que a lo mejor no saben dónde están. A lo mejor no saben. Y yo decía, Señor, ¿a dónde van a llegar estos muchachos si no hay un cambio, si alguien no les proclama la verdad del Evangelio? O sea, yo me tuve que regresar, pero he orado intensamente por ellos, porque como ellos hay muchos, ¿verdad?
Pues yo considero que, como para concluir este nuestro programa, una gran invitación yo creo que es precisamente aceptar este llamado que Jesús nos hace a la conversión.
Sí,
a la conversión. Y yo creo que eso es importante, porque a partir de eso, Él nos advierte, ¿no?, a quienes siguen persistiendo, haciendo el mal, ¿no?, que aún tienen una oportunidad, porque lo más terrible, como decíamos hace un momento, es llegar a la última tragedia, ¿no?, de la cual ya quizás no tenemos como revés, ¿no? No hay revés. Invitamos, ¿no?, a que hoy persistamos, ¿no?, en este deseo de búsqueda de Dios, porque yo creo que es importante. Yo creo que no hay cosa más dolorosa cuando a veces incluso hay tanto mal, que incluso se ha personificado tanto, que uno a veces hasta en su propia mente dirá, ¿será que Dios lo salvará, o ya con todo lo que ha hecho ya con eso lo condenará? Aunque eso no nos corresponde a nosotros, pero de verdad que hay cosas que uno las ve que son unas tragedias grandísimas, que han causado tanto daño y que han dejado tanto dolor. Yo creo que es pensar hoy que no podemos seguir así, no podemos seguir de verdad como tratando de seguir formando una sociedad, no formando, sino de seguir viviendo o viendo una sociedad que se está derrumbando, sino que yo creo que nos corresponde a todos, es el compromiso de todos, de proponernos por hacer de esta nuestra sociedad una sociedad con valores, con principios, pero que sean unos valores y unos principios eternos.
Y con esto, amigos, llegamos al fin del programa de este domingo. Les agradecemos su participación, que nos hayan acompañado y permitido entrar a sus hogares. Los invitamos al próximo domingo. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, recordándoles de asistir a su misa este domingo.
El padre Miguel Oñate, quien agradece su sintonía y le desea un feliz domingo en el Señor.
Y este es su servidor, el padre Henry, que también les agradece por permitirnos llegar a sus hogares. A todos les deseamos una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial, o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es @gocn.org.